Cristina Losada, ¿estás ahí?
Aquí estoy, Mariano Alonso.
Lo celebro. Ha querido el destino que ayer falleciesen dos personas de ámbitos distintos, aunque luego veremos que quizá no tanto, de nacionalidades distintas, pero en fin, fuertemente arraigadas en lo que ha sido Europa en las últimas décadas. El canciller Helmut Schmidt y el filósofo Andrés Glucksmann.
El canciller Helmut Schmidt, que era, en fin, uno de los grandes cancilleres de la Alemania contemporánea y que tenía un enorme prestigio. Incluso yo diría que tenía más prestigio en los últimos años cuando escribía, cuando hacía un poco el papel de André Glucksmann, es decir, cuando era un intelectual, por así decir, ¿no? Y Glucksmann, que bueno, junto con el resto de los que se denominaron en su día los nuevos filósofos, bueno, pues fueron una aparición rupturista en un panorama en su momento, estamos hablando de los 70, dominado en Europa y sobre todo en Francia, Italia y España también, por el comunismo de corte soviético.
García Domínguez, ¿estás ahí?
Aquí estoy, Mariano Alonso.
Lo celebro. Yo sé, voy a contar una confidencia, que tú tienes cierta prevención hacia los intelectuales franceses.
Quizá porque los intelectuales en general también.
Quizá porque les pierden las formas, pero no sé si incluyes en ese elenco al fallecido Glucksmann.
Al que no incluyes a Helmut Schmidt. A mí Glucksmann, te confesaré que me interesó poco en vida. Y creo que en muerte me va a interesar menos. Pero bueno, luego hablaremos largo y tendido sobre el asunto. Pero permíteme que en esta introducción haga una cita, apele a una cita que me parece especialmente lúcida, de Helmut Schmidt. Declaró poco antes de morir, y es una cita textual, abrimos comillas. Yo divido a la humanidad en tres grupos. El primero es el de la gente normal, como usted y como yo, que robamos alguna manzana de niños y que más tarde hasta nos metimos en el bolsillo alguna tableta de chocolate en el supermercado. El segundo grupo es el de la gente criminal de Lampa. El tercero son los banqueros.
Esperadme un momento.
El búho con Mariano Alonso.
Saludos, ¿qué tal están? Muy buenas noches y bienvenidos a este espacio de reflexión y análisis en Radio 4G. Miércoles 11 de noviembre, la casualidad ha querido que coincidieran ayer la muerte de dos figuras importantes de nuestro mundo. Una política, aunque también cultural, Helmut Schmidt, y la otra cultural, aunque también política, la del filósofo francés André Glucksmann. El primero, canciller de la extinta República Federal Alemana desde 1974 hasta 1982. El líder del SPD, de los socialdemócratas, tuvo que hacer frente durante ese periodo, entre otras cosas, al terrorismo de la banda Baden-Meinhof. Glucksmann pasó de su juventud izquierdista y su participación en mayo del 68 a posturas más liberales, llegando a defender la guerra de Irak en 2003 y a Nicolás Sarkozy en las presidenciales de 2007, al que definió como el candidato más a la izquierda.
Mariano Alonso, Cristina Losada y José García Domínguez. Todas las noches en El Búho.
Y con todos ustedes analizando esta noche las dos figuras fallecidas ayer, la del canciller Helmut Schmidt y la del filósofo André Glucksmann. Pepe García Domínguez nos ha hecho antes una cita de Schmidt, que casi podría ser más de un filósofo y que además te voy a pedir que la repitas.
Y me lo dices además sin previo aviso, cuando ya había...
La tienes a tras mano, ¿no? Que haga la cita y ahora...
Cristina quiere refutar al difunto Helmut Schmidt todavía con el cadáver de cuerpo
presente.
Yo quiero
hacer un poquito de historia, porque esa cita es muy reciente, o sea, es... En fin, no tiene que ver
Pepe,
Schmidt.
Hazla...
Es una cita de la
madre. En su momento...
Bueno, Cristina, déjame que...
Haz la cita y ahora...
Sí,
que regale el oído de nuestro presentador con la cita de Helmut Schmidt. Yo divido a la humanidad en tres grupos. El primero es el de la gente normal, como usted y como yo, que robamos alguna manzana de niños y que más tarde hasta nos metimos en el bolsillo alguna tableta de chocolate en el supermercado. El segundo grupo es el de la gente del AMPA criminal. El tercero son los banqueros.
Cristina.
Sí, bueno, primero decir que Schmidt, a pesar de lo que pueda inducir a pensar esta declaración reciente sobre la crisis europea, en la cual ha hecho declaraciones y ha criticado incluso a Merkel de una manera que, en fin, por ejemplo, por decir también una cita de él, ¿no? En un programa de televisión, él sostenía que Alemania tenía una mayor responsabilidad hacia Europa que otros países europeos, y la razón por la que tenía esa mayor responsabilidad Alemania la planteó en esta frase, en fin, lapidaria: porque matamos a 6 millones de judíos. 6 millones de ciudadanos judíos. Bien.
Sobre todo él, que fue miembro del ejército de la Wehrmacht, que fue teniente, creo.
Él fue de la Wehrmacht, es decir, del ejército. El ejército no estuvo, que yo sepa, implicado en los campos de concentración, de manera, esto era algo que llevaban las SS. Pero bueno, en cualquier caso, sí fue miembro de las juventudes nazis. Venía de una familia de Hamburgo. El padre era profesor de escuela, maestro. La madre tenía ciertas, en fin, inquietudes artísticas, pero bueno, era una familia de un barrio obrero de Hamburgo. Y él, bueno, pues como otros muchísimos jóvenes alemanes, pues se metió en esto, en lo que había en ese momento, y recibió una Cruz de Hierro por su papel en la guerra, ¿eh? En cualquier caso, en su momento, Helmut Schmidt cuando se dedica a la política, y se dedica a la política en el Partido Socialdemócrata, es un hombre básicamente de derechas. Es muy atacado en determinadas ocasiones por el ala izquierda del SPD. Es un político absolutamente pragmático, es un político no de convicción, no doctrinario, y es un político que decía, por ejemplo, una de sus frases que se citaban ayer en la prensa alemana, decía: en política no hay sitio para la emoción y la pasión, excepto para la pasión de la racionalidad. Era en esto.
No habría hecho carrera en Cataluña, ¿eh?
No habría hecho carrera en muchos otros sitios, porque, era un hombre que lo que básicamente hizo, y lo hizo bien, es gestionar crisis, es decir, gestionar los problemas que surgen y no crear nuevos problemas, ¿no? Que digamos que sería una de las grandes cosas que se pueden hacer en política, ¿no? Y decía también que no le gustaba, o sea, que los políticos que tenían como objetivo pasar a la historia, estos políticos generalmente solían fracasar.
Dijo aquello también tan célebre de que quien tenga una visión que vaya al oftalmólogo.
Sí, ese es muy bueno.
Por eso ese sentido de hombre con los pies en la tierra. Y ya digo, cuando en algún momento en Alemania, porque él, en fin, le tocan dos crisis económicas, una todavía no es canciller, la de principios de los 70, pero ya está en el gobierno de Willy Brandt, y la segunda, la de principios de los 80, que es la que más afecta a Alemania, donde hay inflación, hay desempleo, etcétera. Bueno, en alguno de esos momentos él se opone absolutamente a la posibilidad que plantea la izquierda del SPD, en fin, de nacionalizaciones, de aumento o de expansión del estado del bienestar, etcétera, etcétera.
Es que, a ver, conviene recordar, ha sido una figura que ya de muy mayor, ya octogenario, ha contado con un cierto afecto popular y con una cierta calidez humana, ¿no? Pero fue una figura muy fría, incluso altiva, había algo de arrogante en él cuando fue canciller. No fue querido nunca. No quiere, lo cual no quiere decir que fuese rechazado, pero es decir, no había un elemento hoy de así como Willy Brandt fue muy popular tanto dentro de Alemania, en la izquierda alemana obviamente, como en el resto de Europa, Helmut Schmidt era eso, era, se parecía mucho a su gran amigo, a Giscard d'Estaing, que era su socio europeo y que incluso casi físicamente se eran muy próximos, ¿no? Era gente, esa gente distante que marca siempre una barrera, muy formados en lo técnico, con apariencia escasos valores humanísticos, que después se comprobó que no, cuando inició esa segunda vida tras jubilarse como político, su segunda vida como editor de prensa en Die Zeit, demostró que no, es decir, que era una persona con otros elementos que iban más allá del carácter ese frío del tecnócrata. Pero en cualquier caso, si algo define la figura de Helmut Schmidt, es la del político profesional que es un antiutópico. Es decir, no había, quizá en exceso, ¿no? Es decir, no había nada que fuese más allá de la política entendida como gestión tecnocrática del día a día en su figura, y eso también limita su proyección histórica, porque si tú lo miras con una cierta perspectiva y dices, bueno, ¿qué hizo Helmut Schmidt aparte de llevar bien los ministerios que se le encomendaron y administrar correctamente la República Federal durante la época de la crisis del petróleo? Pero ¿qué hay de notable para escribir en un libro de historia a propósito de Helmut Schmidt? ¿Cómo resumes en una frase su gestión? Pues bueno, es difícil, porque Adenauer, por ejemplo, que es el primer canciller de la RFA, pues decir, sí, es el hombre que ancla a Alemania en Europa, que ya veremos si sigue anclada o si se marcha, pero bueno, eso ocurre ahora, pero intenta anclar a Alemania en Europa Occidental, acaba con la locura cultural alemana y desnazifica el país. Eso es muy importante, y crea la idea de Europa, junto con los franceses y los italianos. Eso es Adenauer. De Willy Brandt puedes hablar de la Ostpolitik, de la apertura al este, es decir, de ese intento de pacificación, entre comillas, si quieres, de la gran Europa, de la Europa de siempre, que incluye a la Europa oriental. De Merkel puedes decir que va a destruir la Unión Europea, lo cual tiene cierto mérito también. Pero de Helmut Schmidt yo no sé qué se puede decir.
Perdona, una cosa, digo objetivamente, una cosa que se está destacando mucho hoy en la prensa española. Leo, por ejemplo, un titular que venía esta mañana en El País, el canciller que no cedió ante el terror.
Sí, sí, vamos a ver, sí. Hay un atentado y no cede, vale, pero eso es...
No, perdona, hay un atentado,
que es
pero
una
ahora,
cuestión
ahora,
menor, es la perspectiva sí, histórica, ¿no?
No, al que ha puesto el titular no se lo parece, desde luego.
No, lo que pasa es que es verdad lo que dice Pepe, porque generalmente, sea por el carácter de la personalidad más, digamos, carismática, más el político salvador que ve la política, que tiene visiones, por eso él criticaba, y esa frase que decía Pepe al principio de Helmut Schmidt está dirigida a Willy Brandt, cuando dice, el que tenga visiones que vaya al oftalmólogo, porque él no era, él desconfiaba de las visiones y tenía otra forma de ver la política. Entonces, tanto por la personalidad del político en cuestión como por el tiempo en el que le toca ejercer, puede que no tengas un papel histórico. Por ejemplo, su sucesor inmediatamente, Kohl, 6 o 7 años después, resulta que es el que hace la unificación alemana. Ya solo por eso pasa la historia, cae el muro de Berlín y Kohl se encuentra en ese momento histórico ahí, y por eso ya es una figura que pasa a la historia. Y sin embargo, seguramente el papel de Helmut Schmidt en esos años, que son muy complicados, porque no olvidemos que estamos todavía en plena Guerra Fría y está el asunto, por ejemplo, una de las crisis que tiene que hacer frente Helmut Schmidt es la de los misiles que alguno de más edad recordará, SS-20, los misiles que la Unión Soviética pone que tienen como objetivo Alemania Occidental, es decir, que están apuntando hacia Alemania Occidental. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues la OTAN y Estados Unidos ponen misiles para que contrarrestar esos misiles, o dicen que van a poner misiles si la Unión Soviética no retira aquellos misiles. Entonces, esa crisis, por ejemplo, es importante porque primero, se genera oposición en el Partido Socialdemócrata. Schmidt es un tiene un compromiso absoluto con la OTAN, es un atlantista declarado, aunque se lleve mal con los presidentes norteamericanos que le tocan, Carter y Reagan, se lleva mal con ellos, le parecen unos ignorantes, entre otras cosas.
No andaba lejos, la verdad.
Sí, además lo dijo porque este no se cortaba a la hora de hablar, Schmidt. Por eso también era bastante, digamos, aborrecido. Y bueno, le toca esta crisis y su posición atlantista, su posición de aceptar que haya misiles y armas nucleares en suelo alemán, conduce a que aparezca un movimiento pacifista en Alemania, que es el germen, y será el germen de los verdes en su día. Es decir, que ahí se generan movimientos que van a tener repercusión posterior.
Por cierto, Cristina, permíteme la postilla, un movimiento del que participan militares. Ahora que estamos aquí tan escandalizados, o que están algunos tan escandalizados porque hay un germen que se va a meter en Podemos, el germen de los verdes, que era un grupúsculo en principio mucho más izquierdista de lo que es ahora, infinitamente más, tenía entre sus fundadores a varios generales. De hecho, Herr Bastian, que después se suicidará con Petra Kelly, era general. Y era el primer líder del movimiento verde,
bueno,
en Alemania.
El suicidio, y en esto vamos.
Bueno, ahí se suicida otra, mucha gente. Después hablaremos de lo que pasó
ahora,
con la fracción del Ejército Rojo.
Ahora es que pensaba hablar ahora.
Otra postilla, sí. Y vamos con la fracción.
Otra pequeña postilla, anecdótica, pero bueno, porque quede constante, que también coincidió con Gerald Ford, con el sucesor de Richard Nixon, que estaba hablando antes Cristina.
Que se decía que no podía caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Porque se confundía, pero bueno, sí, esa era una maldad que circulaba sobre el pobre Ford. Bueno, pero yo quería recordar, y contrastando con el nivel de los políticos actuales, a propósito de Helmut Schmidt y también de Kohl, el nivel, es decir, el nivel cultural. Piensa que, por ejemplo, Helmut Schmidt se acaba de morir con 90 y tantos, pero empezó una nueva vida intelectual, como intelectual, no como intelectual orgánico, sino como intelectual independiente, como escritor político, pero con una visión amplia de conjunto que va más allá del día a día y de la pequeña tontería del politiqueo intrascendente. Empezó esa carrera a los 64 años, como decíamos antes, tras dejar la Cancillería, y la ha abandonado con la muerte. Pero es que Helmut Kohl, el otro canciller de la CDU, cuando se retira de canciller tras reunificar Alemania, que no es moco de pavo esa gestión, se dedica nada menos que a ordenar el archivo de Carlos Marx y de Engels. Es decir, si ahora mismo tú buscas las obras completas y el archivo completo de la obra de Marx, curiosamente no consiguieron consumar esa labor el Instituto Marx-Engels que había en la Unión Soviética. Después creo que ahora lo han disuelto tras desaparecer la Unión Soviética. No, la persona que organiza todo ese trabajo es el antiguo canciller alemán Helmut Kohl, que es historiador de profesión. Si tú compara eso con nuestros políticos de aquí, que leen el Marca y están encantados de ver la tele y de salir.
No,
me digas que no.
No pensemos que está todo perdido, igual cuando se retiren.
Yo creo que sí, está todo perdido.
Cosas más de fondo. Pero en cualquier caso, yo iba al otro aspecto importante de la época de Helmut Schmidt, y digo en la época porque es algo que ocurre en otros países de Europa. Es decir, ahora mismo, cuando vemos el asunto del terrorismo, pues ya prácticamente no queda nada, ¿no?, en Europa, de grupos terroristas autóctonos. No hablo del yihadismo, que también a veces es autóctono, pero en fin, ya nos entendemos. En los 70 era un fenómeno que estaba, por supuesto, en Irlanda, en el Ulster con el IRA, estaba Italia, estaba España con ETA y estaba Alemania con esa fracción del Ejército Rojo que dirigían Ulrike Meinhof y Andreas Baader, ¿no? La llamada banda Baader-Meinhof. Y en el momento en que asume Schmidt la Cancillería, es un momento de recrudecimiento del terrorismo de las Baader-Meinhof, que hicieron asesinatos de personalidades simbólicas, que llamaban simbólicas, y que llegaron a ser 34 asesinatos, ni más ni menos, y hacían secuestros. Entonces, Schmidt, ese titular que decías, Mariano, antes, tiene una excepción. Schmidt, en un principio, cuando hay un secuestro, ahora no recuerdo, sí, es el secuestro del presidente...
De la patronal. Sí.
No. El presidente, el primer secuestro con que se encuentra es en el año 75, y es un Peter Lorenz, que es presidente del partido rival de la CDU en Berlín Occidental. Entonces, Schmidt acepta liberar a 5 terroristas del RAF, de la Fracción del Ejército Rojo, encarcelados. Luego diría que fue un grave error. A partir de ahí no volvió a ceder. Entonces, en 1977 se le produce una crisis doble. Por un lado, secuestran al presidente este de la patronal alemana, Hans-Martin Schleyer, que es al que Pepe se refería, que recordará. Y al mismo tiempo, un grupo palestino conchavado con los terroristas alemanes secuestra un avión de la Lufthansa en Somalia, lleno de pasajeros, por supuesto. Entonces, en esta situación, él no cede a las demandas de liberar, porque se trataba de liberar a presos de la fracción del Ejército Rojo, no cede. Y al mismo tiempo ordena que un comando de una unidad nueva de la policía alemana asalte el avión secuestrado en Mogadiscio y consiguen liberar el avión sin que haya, creo recordar, ninguna víctima entre los rehenes. En ese momento, al mismo tiempo, se sabe que los tres presos de la RAF se han suicidado en la cárcel. Y entonces los terroristas que tienen secuestrado al presidente de la patronal alemana lo asesinan.
Historia...
Cosa que a él le afectó mucho. Le afectó mucho, según dijo posteriormente.
Historia que nunca se terminó de aclarar, aquellas tres muertes de los dirigentes de la facción del Ejército Rojo en una cárcel de alta seguridad. Porque a ver cómo te suicidas y cómo se suicidan los tres al mismo tiempo. Esa es una historia rara que yo creo que seguirá así en el... En fin, sin esclarecer ya para siempre, jamás, ¿no?
Suicidios en cárceles hay, pero bueno.
Sí, hombre, que se pongan de acuerdo los tres dirigentes de una organización el mismo día, qué tal, en fin, parece muy complicado, ¿eh?
Por cierto, Pepe...
Siempre se rumoreó que los habían matado.
Sí, sí, ese es evidentemente el rumor que siempre... El halo de sospecha que siempre ha estado detrás de esa historia. Digo que ahora que tocáis la cuestión del terrorismo, yo creo que nos permite... para pivotar un poco sobre el otro eje del programa de hoy, que es la muerte también de André Glusman, aunque luego podemos volver a Helmut Schmidt si así os parece. Pero Glusman, en su libro, creo que es en su libro de memorias, titulado Una rabieta, traducido aquí como Una rabieta infantil, que editó Taurus hace unos años, a mí me sorprendió mucho de ese libro una tesis que cuando menos es sugerente, no sé si es, en fin, si es certera, pero él vinculaba el mayo del 68, en el que él participó, a que no hubiese habido bandas terroristas como las que estáis comentando, en fin, bandas terroristas al modo europeo, como la propia banda alemana, como la propia banda terrorista ETA en Francia. No sé si estáis de acuerdo con eso.
Hubo algún conato. No es del todo cierto que no hubiera en mayo francés terrorismo. A ver, primero, en Francia había habido terrorismo de Estado. Que después imitó en España en tiempos del GAL. Había habido terrorismo de Estado y habían desaparecido a la Argentina, habían desaparecido a bastante gente, sobre todo a miembros de la OAS. Es decir, que apareciesen cadáveres en París, en el Sena, en aquellos tiempos, sin que nadie hiciese demasiadas preguntas, era algo relativamente normal. Y eso formaba parte de la guerra sucia por el asunto de Argelia. Por tanto, se andaba con cuidado cualquiera que intentase alguna broma en ese sentido, porque sabían cómo se las gastaba los servicios secretos franceses. Pero no obstante, sí hubo, yo recuerdo, hubo grupos terroristas. Estoy pensando uno que se llamaban grupos autónomos, igual que otros que después hubo en el País Vasco, que fueron escisión de ETA. Grupos autónomos, con este nombre, que eran anarquistas y que mataron a gente. No demasiado, no tuvo la misma intensidad que
no
en Italia.
No cuajó de la misma manera. Claro.
No, se habla poco porque no tuvo la misma intensidad que en Alemania o que en Italia con las Brigadas Rojas. Pero sí hubo algún conato de violencia.
Yo no sé si la tesis de Glucksmann, o sea, habría que pensarla más por lo menudo, pero mira, al respecto, y sobre el 68, primero, en Alemania también hubo su 68, ahí está Daniel Rojo, conocido como Daniel Rojo, que ha sido eurodiputado.
¿No? Daniel Cantamañanas, podríamos llamarle ahora.
Durante décadas, no sé si lo sigue siendo.
Creo que sí.
Creo que sigue siendo eurodiputado, sí.
Este hombre es producto de mayo 68.
Pero era estaba en Francia,
ahora
Dani.
Igual
estaba en Alemania.
En París, a lo mejor.
Estaba en París, sí.
Sí, él estaba en París. Con Bendit hizo la revolución en París.
El 68 también tuvo sus repercusiones en otros países europeos. Yo creo que ahí, y por enlazar con nuestro hombre de antes, con Helmut Schmidt, que era un hombre, claro, de más edad, y que le preocupaba el 68ismo, y dijo de la generación del 68, dijo que de esa generación le preocupaba su marxismo primitivo, su anarquismo y su deseo de violencia. Y eso, su deseo de violencia, yo lo subrayo, porque uno de los maestros pensadores, por utilizar uno de los títulos de las obras de André Glucksmann, aunque en esa obra él no estaba incluido, Sartre como maestro pensador, Sartre es uno de los intelectuales europeos que justifican el uso de la violencia y que más influencia tiene en esa justificación, en parte es llevado por la idea esta de la lucha por las luchas por las liberaciones nacionales, los pueblos colonizados, etcétera, pero hay una justificación de la violencia que los de la generación del 98 del 68 no son ajenos a ese deseo de violencia. Es más, yo diría que los terroristas de los años 70 son y forman parte de la generación del 68 y de mayo del 68. Es una derivada extrema, especialmente aberrante, pero lo es.
Pero una crítica, yo coincido contigo, que en fin, tú ojeas ahora la obra de Sartre y es una apología del terrorismo, pero de principio a fin, es decir, decía cosas, en fin, absolutamente impublicables a día de hoy, ¿no? Pero si yo tuviese que hacer una crítica a Glucksmann y a los nuevos filósofos, abundaría en algo que a mí me parece particularmente grave en su figura, y es que no cambiaron nunca. O sea, Glucksmann fue un maoísta en el 68, un maoísta perfectamente descerebrado, que estaba defendiendo la revolución cultural, y estaba defendiendo a Pol Pot, y estaba defendiendo auténticas animaladas desde la más absoluta de las ignorancias, porque Glucksmann, como el resto de los europeos de la época, no tenía ni puñetera idea de lo que estaba pasando en Pekín, que era una locura por lo demás.
Pero en Camboya.
En Camboya con Pol Pot, yo recuerdo gente que después fue muy respetable y que fueron altos cargos con el PSOE, aquí catalanes, defendiendo que lo de Camboya estaba muy bien porque Camboya tenía que tener un desarrollo agrícola y desatascar las ciudades. Estamos hablando de matar al 50% de la población.
De uno de los mayores genocidios en términos proporcionales
es el mayor que ha existido nunca. Uh-huh. Un tipo que en 6 años se carga al 50% de la población, vaciando las ciudades y enviándolos al campo para matarlos. Bueno, pues aquí se decía, recuerdo, te voy a decir el nombre, Claret Serra, que fue un dirigente del PSUC, que después se pasó al PSOE, decía, no, está muy bien esto porque así el campo se desarrolla y tal. Era un fruto básicamente de la frivolidad y de la ignorancia de la izquierda europea. Y André Glucksmann participó de aquello y tuvo bastante que ver en ese clima, en el germen de ese clima de fanatismo que a algunos los llevó al terrorismo, pero es que no cambiaron, porque no cambiaron, hablo en plural y me refiero al grupo de los nuevos filósofos, porque eran frívolos, empezaron siendo frívolos y acabaron siendo frívolos. Es decir, eran gente que básicamente lo que les interesaba, aquí en España habrían sido tertulianos, básicamente lo que les interesaba era epatar ante una cámara de televisión.
Bueno, es que, Pepe, como se dieron a conocer y empezaron a tener fama, quiero decir, los nuevos filósofos, es en un programa de televisión célebre, en Apostolov,
¿no?
Sí, que era un programa cultural y literario de la televisión francesa, de Antena 2, y que, bueno, que era, fue, claro, esto es algo que supongo que ocurre en Francia y no en algunos otros sitios, pero bueno, que llegó a tener una audiencia imponente, ¿no? Era el programa que marcaba las tendencias en el mundo de la de la cultura y de la literatura.
No sé si sigue existiendo.
No, creo pero que cesó...
No sé, ¿verdad? Si es el programa ese del de famoso Pivot. De Pivot, ¿no?
Sí, 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 sí.
Sí, es el de Pivot. Lo sustituyeron por otro en el 91, uno que se llama Bouillon de Culture.
Aparte pero es que bueno, Bernard Pivot ya tendrá unos años, aunque bueno, en España eso no sería impedimento para que siguiera presentando programas de libros, pero...
Sí. Bueno,
qué malo eres, Mariano.
Mariano. Yo estoy viendo ahora en Le Figaro, en el obituario de Glucksmann, viene una foto maravillosa del plató de Apostrophe. Están Bernard Henry Lévy con su camisa blanca, con el cuello por fuera de la chaqueta negra que lleva, o sea, ya iba vestido como se vestía.
Pañuelo en el bolsillo de la americana, siempre. Me imagino, ¿no?
No, no lleva americana, o sino, no sé lo que lleva exactamente.
¿Cuántos kilos de laca?
Bueno, tiene bastante cantidad de pelo, eso te puedo asegurar. Yo lo siento porque yo sé que es un problema para algunos, pero él en ese momento tenía... Bueno, y a su lado está Glucksmann, están los dos hablando, Henry Lévy con un cigarrillo en la mano. Hay otro invitado también fumando, esto eran los platos de televisión en el 77... Y Glucksmann con su peinado clásico de raya al medio y melenita paje y un jersey normal. O sea, Glucksmann iba vestido de otra manera, no tenía el estilo Henry Lévy. Y ahí están, es una foto entrañable de esa época. Pero a pesar de lo que dice Pepe de la frivolidad, que acepto que hay un componente de frivolidad en los nuevos filósofos, incluso... en fin, ya se ve por su forma, bueno, cómo cuidan su imagen, etcétera, pero yo creo que tuvieron una influencia ahí en España, donde las modas intelectuales francesas eran muy influyentes, la tuvieron. O sea, yo recuerdo en los finales de los 70 en mi facultad, en la Facultad de Políticas, bueno, apareció por allí Bernard Henry Lévy, o sea, lo invitó a alguien. Yo recuerdo verlo pasar por las escaleras con su camisa blanca y tal y su melenita y rodeado de un séquito y no sé a dónde iba porque yo iba para otro lado y no fui a ver lo que hacía. Supongo que fue a dar alguna conferencia, pero las obras...
Pero a ver, si
Cristina, siempre en el lugar inadecuado.
¿Su melenita en la facultad? ¿No sería que eras una roja peligrosa?
¿Cómo dices? ¿Perdona?
O sea, ¿tú despreciaste a Henry Lévy en la Facultad de Políticas de Madrid?
Sí, a pesar de que yo le había leído a él, la primera obra importante que aquí, la de ahora que rompe, porque vamos a ver, nosotros en esa época, y cuando hablo de nosotros te incluyo, a Mariano no por edad, porque...
Vosotros los de entonces, ¿no? Que ya no sois los mismos.
Se libró por suerte de aquello. Bueno, éramos o estábamos más o menos en el marxismo, más o menos ortodoxo, heterodoxo, lo que quieras, ¿no? Y el mundo intelectual en ese momento en España y cultural incluso estaba dominado por eso, la universidad, en fin, también, en cierto modo, a pesar de que estábamos eso a poco después del franquismo, ¿no? Pero había un dominio, y en Francia, no digamos, el dominio del Partido Comunista era absoluto sobre el mundo intelectual. Y entonces de pronto vienen unos señores jóvenes, guaperas, tal, que escriben en contra del... que leen el archipiélago Gulag de Solzhenitsyn y se les cae el telón de acero, por así decir. Entonces empiezan a escribir y ya relacionan. O sea, ya no es decir esto del Gulag, esto que está pasando en la Unión Soviética es una especie de desviación. No, no, esto viene del marxismo. Y entonces establecen una relación entre las doctrinas marxistas y el Gulag soviético. La establecen a su manera, en una forma de escribir que nunca es, en fin... no es, bueno, ya sabemos cómo son, ¿no? O sea, no son precisamente, no son anglosajones, es otra cosa, la intelectualidad francesa.
Pero eso ha tenido muchísima influencia, Cristina, esa idea.
Exacto, eso tuvo una influencia. Yo, de hecho, mira, ahora mismo estoy viendo los dos libros, el primer libro de Glucksmann, importante en ese sentido, es un segundo, pero es el primero que habla de esto, se llama La cocinera y el devorador de hombres, ensayo sobre el Estado, el marxismo y los campos de concentración. Editorial Mandrágora, fue publicado en Francia en el 75, en España en el 77, y yo lo compré en el 78, porque en aquel momento ponía la fecha donde he comprado los libros. Y fue para mí una lectura, digamos, de cambiar la manera de pensar.
Pues mira, Cristina, yo lamento discrepar, pero creo que son un grupo de intelectuales de tercera en general. La crítica que hacen al marxismo los nuevos filósofos, encabezados por Glusman y Levy, es una crítica que ya estaba hecha 30 años antes por gente que les daba mil vueltas, como Isaiah Berlin, por ejemplo. Isaiah Berlin, que era un anglosajón, además, de origen, creo que Berlin era, no sé si era lituano, creo, era un judío de una de las repúblicas bálticas, invadidas por la Unión Soviética. Berlín les da mil vueltas, lo que pasa es que como era un anglosajón, y en aquella época, tú lo has dicho antes, estábamos en España, sobre todo, colonizados intelectualmente por Francia, parecía que estos acababan de descubrir el Guadiana. Todo eso estaba dicho, incluso un francés, Raymond Aron, había hecho esa crítica. Lo que pasa, el problema que tiene Raymond Aron, por ejemplo, que también es muy superior a los nuevos filósofos, es que es aburrido. O sea, Raymond Aron es pesado, es un académico. O sea, tú te coges un libro de Aron y es como si estuvieses estudiando para un examen de la facultad. Aron no te quiere impresionar. No hay fuegos artificiales en su prosa. Estos, básicamente, como buenos farsantes, se dedican a la forma. Por eso te decía yo que aquí serían tertulianos y además de éxito, ganarían mucho dinero. Se dedican a la forma, pero el fondo no tiene ninguna originalidad. En el fondo, la crítica seria la habían hecho algunos alemanes, sobre todo los anglosajones, en los años 40 y 50, y estos simplemente lo que hacen es vindicar, chupar, es decir, copiar literalmente, plagiar, si quieres que utilice un término un poco más, más grueso, plagiar la crítica intelectual que hacen alemanes e ingleses al marxismo en los años 50, y vender eso con un envoltorio marketiniano, con mucha laca, con la camisa esta que decías de André Levy, y con la pose de decir yo fui maoísta. No hay nada más que eso. O sea, tú quítale a Glusman el peinado ese, bastante aberrante, con la raya al medio, coges solo la obra y dices, bueno, pero este tío está diciendo, está repitiendo cosas que ya sabíamos.
No, si yo estoy de acuerdo. Lo que estaba comentando es que en su momento eso tuvo, como decía Mariano, eso tuvo influencia porque estábamos aquí en una situación, es decir, no teníamos, o sea, Isaiah Berlin o incluso, yo qué sé, Karl Popper, ¿no?
Cuando eso, estaba pensando también, sí.
¿Eh? ¿Perdón?
Es que estaba pensando también en Popper, claro, cuando decía alemán.
Estos eran nombres como del pasado, o sea, eran gente que ninguna persona...
Perdona, Cristina, sí. Era gente que en España no había leído nadie, seamos serios.
Bueno, aparte de eso, ¿no? Pero yo recuerdo a profesores de la Facultad de Políticas, incluso algunos que ahora tienen una posición muy importante, hablando de...
Da nombres, Cristina.
De popperiano, como si habláramos de, bueno, de un chisgarabís, ¿no? O sea, no, es que no vas a ser popperiano, como si diciendo, no, vas a ser idiota, ¿no? O sea, como si Popper fuera un cualquiera, ¿no? Es decir, toda esta gente en el mundillo aquel... no sé si llamarlo intelectual, pero bueno, en ese momento efectivamente esa tradición anglosajona o de centroeuropea no era la que nutría a los más o menos jóvenes airados españoles en aquel momento, era otra, y por eso la importancia que tuvieron los nuevos filósofos fue porque abrieron los ojos de mucha gente, o por lo menos hicieron algo por abrirlos, porque, en fin, tampoco es que escribieran de un modo claro, y ellos al mismo tiempo tampoco renunciaban a su pasado de izquierdas, ni mucho menos. De hecho, Mariano citaba antes a Glusman diciendo que apoyaba a Sarkozy porque era el presidente más de izquierdas, ¿no? O porque era el candidato
más de izquierdas, sí.
Bueno, es que otro de los elementos de crítica que se les puede hacer es que nunca, jamás dejaron de ser intelectuales orgánicos, en el sentido peyorativo del término. Es decir, el intelectual orgánico es siempre un aparatchik que trabaja al servicio de un político. No tiene esa independencia intelectual y ese distanciamiento.
Eran más
propio.
Insiders, ¿no?
Totalmente. Entonces, lo fueron intelectuales orgánicos en su época de militancia marxista y siguieron siéndolo después al servicio de Sarkozy. Es decir, en el caso de Glusman es paradigmático. Y Henri Lévy siempre se ha movido toda su vida, como algún otro imitador suyo en España, por cierto, o imitadores, siempre en la órbita del presupuesto. Henri Lévy siempre ha estado en una televisión pública toda su vida.
Otro aspecto, Pepe hablaba de frivolidad, es sin duda un aspecto que caracteriza, en fin, estamos ligando mucho a Glusman o a Levy, Levy felizmente está vivo y, en fin, Dios le guarde muchos años, Glusman falleció ayer, Otro aspecto es, en fin, su doctrina, podríamos decir, de la injerencia humanitaria en las últimas dos décadas. Esto tiene que ver, naturalmente, con la invasión de Irak, con la guerra de Irak en 2003. También con sucesos como la Primavera Árabe. Yo os confieso que a mí le vi, no ya como intelectual, pero si queréis como persona, aunque naturalmente no le conozco personalmente, pero se me cayó un poco hace pocos años en un debate en la CNN sobre la intervención en Libia, que, en fin, da la impresión de que es un asunto complejo y con aristas. Entonces era el típico presentador americano en Washington o en Nueva York, ya no recuerdo, un señor en Londres que, bueno, no, en fin, no era pro Gaddafi, pero vamos, era mantenía una postura crítica, y le vi desde París absolutamente desaforado, gritando en el peor estilo. Pepe hablaba antes de que aquí serían tertulianos, en el peor estilo tertuliano, y bueno, prácticamente callando no solo a su oponente en el debate, en el cara a cara, sino también al moderador. Bueno, y viniendo a decir un poco más o menos que el que se opusiese a esa intervención era un fariseo, ¿no? Y a mí ahí la verdad es que se me cayó un poco. Pero bueno, trascendiendo eso, es verdad que han mantenido una postura que en eso ha sido muy, muy polémica. Hoy, por ejemplo, hay un artículo también en El País de Ramoneda diciendo que él conocía a Glusman, pero que su apoyo a la intervención en Irak les distanció.
Bueno, espero que, en fin, vamos, solo lo de la intervención en Irak, supongo que no será, porque es que ha apoyado ese principio que tú mencionabas, el principio de injerencia, llamémosle humanitaria, lo ha apoyado en distintos casos, en Libia, por ejemplo, ¿no? Hablo de Glucksmann y supongo que
sí. Bernard Henry... Ramoneda, que era el gran discípulo del staliniano máximo en Francia, que era el Tisser, y bueno, creo que hasta llegó a ser traductor suyo aquí en España. Es decir, si en algo estaban en las antípodas de Glucksmann en su momento, pero bueno.
No, pero vamos, es que Glucksmann era más discípulo de Althusser, supongo, que...
En ese momento ya no. Es decir, Althusser nunca se bajó del caballo hasta que mató a su señora y después murió él. Nunca dejó de ser un marxista ortodoxo. Glucksmann rompe con el maestro pues en ese momento, es decir, cuando se forma el grupo de los nuevos filósofos.
En todo caso, esa idea de que se puede intervenir, sino que se debe intervenir, porque, en fin, hay dictadores, hay dictaduras que están haciendo abusos, etcétera. Entonces, pues el mundo libre, el mundo occidental, la civilización tiene el deber de intervenir ahí, de intervenir con la fuerza. Bueno, eso como idea es muy bonito y es, en fin, como todo el mundo diríamos sí. Pero es que la realidad muestra que las consecuencias de hacer eso no son las que se esperaban. Y en eso hay que decir que ahí debo darle la razón a Pepe, que en eso muestran, Henry Levy como Glucksmann, que no han cambiado. Es decir, que en el fondo eso es una tienen esa vena utópica, porque ahí hay, en el fondo, es una utopía, ¿no? Pensar que tú puedes cambiar una sociedad y un país con una intervención armada quitando un dictador, ¿no?
Vamos, que tienen que ir en palabras de Smith, tienen que ir al oftalmólogo.
Sí, pero hay un elemento añadido.
Sí, efectivamente.
Hay un elemento añadido que yo creo que forma parte de esa frivolidad consustancial casi a Francia, iba a decir, pero a cierta Francia, ¿no? A cierta órbita de la Sorbona, ¿no? Que es ese hablar con gran autoridad de temas de los que no tienen ni repajolera idea. La geoestrategia es una cosa muy seria, que no puedes ponerte a pontificar ahí con cuatro lugares comunes o con cuatro butats, porque implica tener unos conocimientos de los que esta gente carecía. Esta gente hablaba de economía, la economía, en fin, yo pasé una temporada en una facultad económica, te aseguro que no es tan fácil como es todo el mercado y la oferta y la demanda. Hay que saber un poquito más. La geoestrategia es lo mismo. Es decir, son cuestiones enormemente complejas en las que estos personajes entraban como elefante en cacharrería. Mira, yo respeto mucho más, desde el punto de vista intelectual, incluso moral, si quieres, a un filósofo alemán como es Sloterdijk. Sloterdijk es bastante ininteligible. Por cierto, acabo de sacar un libro que me ha sorprendido porque he leído la primera página y he entendido algo. He pensado, bueno, vamos bien, ¿no? Yo tenía tres o cuatro los que no entendí nada. De este he entendido la primera página y parece incluso que podré entender hasta la segunda. Pero Sloterdijk no se mete en camisas de once varas. Es decir, tú no abres un periódico alemán mañana y te sale Sloterdijk hablando de cómo se resuelve el problema de la deuda pública, el problema de Irak, la intervención en Libia y el problema de las minorías en China. Este señor sabe cuál es su terreno. Su terreno es la filosofía en un plano estrictamente abstracto, si quieres, ¿no? Y no sale de ahí. Y está bien que no salga de ahí, o que salga muy puntualmente. Pero esta gente que opina de todo, que sabe de todo, la todología francesa, que es mucho peor que la española, porque son más finos que los españoles y se les nota menos la ignorancia, es muy peligrosa. ¿Qué sabe Henri Lévy de geoestrategia? Nada. Lo que pasa es que, bueno, va a la tele y monta un numerito. Esta es la crítica que yo hago.
Yo creo que ahí ellos se dejan llevar también por ese papel que en Francia han tenido de manera muy relevante los intelectuales, tipo Sartre, por ejemplo, ¿no?, que se convierten en figuras a las que, bueno, se rinde, no sé, más casi, en fin, no más que respeto, ¿no?
Y que habría que remontarse al yo acuso de Zola, quizá, para entender un poco la figura de ese tipo de intelectual. No sé si me
exacto, sí, sí, es por ahí, pero bueno, de ahí viene seguramente esa tradición, ¿no? Ese papel tan relevante que adopta el intelectual en la vida pública francesa y casi como, bueno, eso, personas que deben tener, que quieren tener también un protagonismo excesivo y también la importancia que se le da al llamado compromiso político de los intelectuales, ¿no? El intelectual, para que tenga relevancia, tiene que tener un compromiso político. Claro, esto es, en fin, esto te puede llevar a que tengas compromisos con cosas completamente disparatadas. Por ejemplo, yo he visto a Henri Lévy montando campaña para que Francia interviniera en Libia contra Gaddafi, ¿no? En la época esta de la primavera árabe.
Sí, sí.
La intervención de Libia es una cosa que alguna vez, en fin, habría que reconsiderar lo que se hizo y cómo se hizo, ¿no? Porque el resultado es verdaderamente demoledor. Pero en cualquier caso quieren tener un protagonismo y eso les lleva a tomar posiciones, yo creo, con una frivolidad. Sí, tengo que aceptar en cierto modo lo que dice Pepe. Aunque
está cediendo demasiado.
Aunque lo cierto, en fin, porque están yendo servidos en el programa de hoy. Lo cierto es que la biografía personal, me refiero, de Glusman es de todo menos frívola. Hoy Jesús Ferrero en El Mundo recuerda una cosa, que Glusman no dejó de ser una especie de Ana Frank. Él pasó la infancia bajo la ocupación alemana, él había nacido en París en el 37 y sus padres se habían enrolado en la Internacional Comunista.
Sí, sí. No, es verdad, sí. Que los padres eran comunistas y además bajo la bota de la ocupación nazi, o sea, que era lo más peligroso que podías hacer, ¿no? Es verdad. No, yo, en fin, no me estoy refiriendo. Yo, para mí, hemos ido más por Bernard-Henri Lévy. Quizá Bernard-Henri Lévy es más el intelectual fashion, ¿no? Y Glucksmann no tiene ese punto. Pero, bueno, yo tengo respeto por Glucksmann porque para mí representó su lectura. Fue digamos, un antes y un después en mi devenir, en mis ideas políticas, ¿no? Por lo menos me indujo a pensar, y eso para mí me indujo a pensar que estaba completamente equivocada. Y eso yo creo que, lógicamente, no me ocurriría solo a mí, sino a más personas en aquella época en España y en aquella órbita en la que estábamos. Y por eso, para mí, le tengo un gran respeto.
Recuerda aquella butad que se decía en la época, que se decía mucho aquello de prefiero estar equivocado con Sartre que acertar con Aarón. Y eso tiene que ver con la forma. Es decir, Sartre intentó ser toda su vida un jovencito. O sea, y además, no solo por la carencia hacia las jovencitas, que seguramente también, pero había esa pose de decir, no, yo soy un adolescente rebelde, como estos diputados del Parlamento de Cataluña, estos de la CUP, que son señores ya que andan cerca de los 60 y parece que tengan 17 y estudien primero de filosofía y letras. Había ese punto de juvenilismo en la actitud, en las formas, también en la manera de vestir. en los modos, que los hacía mucho más atractivos que Aarón, o quizá ya Berling, o que es lo que estábamos hablando antes de los filósofos alemanes, que eran esos señores con traje y corbata, bastante anodinos, que no parecía que estuviesen intentando ligar con jovencitas en los parques, y que hablaban muy en serio, con un lenguaje abstruso, difícil, complejo, y que los hacía, por tanto, menos accesibles, ¿no? Es decir, ese imperio de la forma es lo que ha determinado fundamentalmente a los nuevos filósofos. Y por concluir, yo si tuviese que salvar a alguno, ya ves que no tengo especial querencia en general por ese movimiento, yo salvaría a uno, que también es judío, por cierto, que es Finkielkraut. Finkielkraut tiene un libro importante, además es un libro pequeñito, te lo lees en 2 horas, que es La derrota al pensamiento. Yo creo que dentro de 100 años, cuando se rescate elementos de la cultura contemporánea, es decir, que aporten algo de originalidad, Finkielkraut puede estar en esa lista. Y en concreto ese libro, La derrota al pensamiento.
Y en concreto
lo que ha hecho después no interesa tanto, pero ese libro era muy bueno.
García Domínguez.
Los demás, yo creo que no quedará nada.
García Domínguez, pórtate bien. Hasta mañana.
Lo intentaré.
Cristina Losada, cuídate.
Hasta mañana.
Un abrazo a todos ustedes. El Búho a las 9:05, un programa realizado por Esther Lapaz. Síganos en las redes sociales, Twitter y todo eso. Pasen la voz, hagan ruido, suscríbanse al podcast para escuchar el programa cuando quieran. Gracias, amigos, por su confianza. Feliz noche y hasta mañana.
Mariano Alonso.